Hola, les saluda Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que Inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red de Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el séptimo episodio de la segunda temporada del podcast, conversaremos junto al arquitecto Elio Martuccelli sobre la relación entre ciudad y arte, a partir de los 6 episodios anteriores. Elio es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Es docente universitario en pregrado y posgrado en la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Católica del Perú. Como investigador, es editor de la revista Arquitextos y ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales. Como artista visual, ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas. Su labor se ha centrado en la producción de escenografías, murales, intervenciones urbanas y propuestas de arte en espacios públicos. Integró la Brigada Muralista, grupo con el que pintó murales participativos con la intención de lograr propuestas artísticas que sean elementos de cohesión social dentro de la comunidad, creando lazos y reactivando relaciones entre personas. Elio acompañó el proceso de creación y formación del grupo de teatro Pataclown, asociación cultural que por décadas fue uno de los referentes de la escena cultural peruana. Hola Elio, muchas gracias por acompañarnos en este episodio final de la segunda temporada del podcast. Te he invitado porque, además de conocernos hace años y valorarte como persona y profesional, destaco tu trayectoria, ese esfuerzo por hacer y pensar para volver a hacer. En tus diversas producciones mantienes siempre esa crítica a lo que somos como sociedad y cómo nos manifestamos en los espacios que habitamos. Sobre ello quiero hablar hoy. En los 6 episodios de la segunda temporada del podcast hemos visto cómo las y los entrevistados se han aproximado a lo urbano desde su arte o incluso cómo descubrieron su arte desde lo urbano. Ese fue el caso de Karina Puente, que fue nuestro primer episodio, en el que vimos cómo descubre su pasión por la ilustración desde el intento de encontrar la esperanza debajo de la dura realidad que vivimos millones de limeñas y limeños. Ese primer dibujo la llevó a redescubrir el libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, el que viene ilustrando hace ya unos años. En el segundo episodio, con Salvador de Solar, vimos la importancia de lo urbano en su ópera prima Magallanes, en la que se hace el esfuerzo por recorrerlo con los personajes diversos espacios de la ciudad, mostrando los contrastes y las distancias, no tanto físicas, sino más bien sociales, esas distancias que se convierten en abismos en muchos casos y que marcan nuestras vidas de forma dramática. En el tercer episodio conversamos con Alberto Rincón sobre la intensa relación de la literatura y la ciudad y vimos cómo en novelas como Un mundo para Julius se usa lo urbano para evidenciar los contrastes entre los mundos de los personajes, mundos que coexisten pero que no se mezclan hasta que aparecen personas como Julius. En el cuarto episodio conversamos con Vania Macías, con quien volvimos a ver esta cruda realidad urbana que hace que para algunos sea mucho más fácil acercarse al mundo, todo nos queda cerca, mientras que a otros les es absolutamente ajeno. Ella utiliza la danza para justamente conectar estos mundos que no se mezclan y a la ciudad como plataforma de socialización y transformación. En el quinto episodio conversamos con Elio Tupac, quien desde su arte y usando la ciudad como lienzo busca también movilizarnos, dignificando nuestras raíces para conectar nuestros mundos. Finalmente, en el sexto episodio conversamos con Araceli Poma, quien a través de su música busca conectar tradición con modernidad y reconoce la importancia de los espacios públicos como plataformas de expresión y de arte. Con ella encontramos lazos entre la música y lo urbano que ninguno de los dos antes se había imaginado. Bueno, Elio, luego de todos estos interesantes episodios, me gustaría que nos comentes desde tu experiencia como investigador, arquitecto y artista, cómo entiendes la relación entre el arte y la ciudad en el arte.
Hola, Aldo. Gracias por la invitación. Has planteado el tema de la relación, el vínculo de la ciudad y el arte en los episodios anteriores. Y en realidad eso nos puede abrir dos caminos. Es decir, la ciudad en el arte y el arte en la ciudad. ¿Cómo se hace presente la ciudad en las distintas manifestaciones artísticas? Y finalmente, ¿cómo se hace presente el arte básicamente en los espacios públicos de la ciudad? En el primer caso, nos damos cuenta que la ciudad, con especial fuerza, se vuelve tema en el arte, diría yo, desde el siglo XIX, como escenario justamente de la modernidad y de la industrialización. Y de esa manera se podían expresar los nuevos espacios vinculados mucho al tránsito y al comercio, con los correspondientes cambios sociales y económicos. Lo urbano desde entonces, sí, tiene que ver mucho con este proceso de modernización e industrialización. Lo urbano se concibe entonces como, permíteme la expresión, la segunda naturaleza del ser humano. Y ahí están, entonces, cada vez más presente, la ciudad en la pintura, la gráfica, el cine, la literatura, la música y la danza. O sea, los invitados que has tenido tú en los 6 programas anteriores, cada uno expresando desde su disciplina artística su relación con la ciudad, su visión de lo urbano y cómo eso los inspira y los alimenta. El otro caso que te quería comentar era el del arte en la ciudad. Y ahí hay manifestaciones artísticas de distinto calibre. O sea, desde las esculturas de mármol y bronce que fueron construidas por distintos gobiernos a lo largo de la historia para celebrar algunos acontecimientos y o para recordar algunos personajes, hasta otras manifestaciones de arte contemporáneo que escapan del poder. Digamos, se realizan desde ciertos márgenes, en algunos casos a espaldas del poder, desde la clandestinidad. Entonces, desde esculturas de mármol hasta pintas y grafitis. Algunos tienen la intención de durar décadas y siglos, otros tienen que conformarse con durar, con hacerse muy rápido y durar poco tiempo. Cada una de esas intervenciones en los espacios públicos expresan la visión que cada uno pueda tener también de la ciudad. Y esas intervenciones permanentes o efímeras, oficiales o clandestinas, nos permiten leer de determinadas maneras la ciudad. Lo bonito de esas expresiones artísticas es que finalmente nos hacen ver la realidad de otra manera, o nos permiten observar cosas que podríamos pasar por alto. Nos hacen tomar conciencia de distintas situaciones. Bueno, pues, y ahí otra vez he empezado hablando de objetos. Pienso básicamente en esculturas y murales, pero por supuesto en esa misma ciudad pueden tener presencia otras manifestaciones artísticas como la poesía, la música y la danza. Ya en la onda más de performances. No necesariamente son objetos tangibles en esos casos. Así he querido empezar nuestra conversación, Aldo, reflexionando en la relación arte y ciudad, el arte en la ciudad en el arte.
Claro, como tú mencionas, hay intervenciones que son tangibles, digamos, de mayor aparente durabilidad, como puede ser una escultura, puede ser un monumento, la misma arquitectura, porque está bien, yo no he hablado con arquitectos en esta temporada porque quise trabajar con algunas de las otras artes, ¿no? Pero la arquitectura en sí misma, bueno, acá hay toda una discusión que no quiero entrar en este episodio a tenerla contigo, que sería pues un tema particular para dialogar contigo sobre si la arquitectura es finalmente o no un arte, ¿no? Pero en fin, eso lo dejamos para otro momento. Pero podríamos decir que ciertos rasgos, cierta capa de la arquitectura también podría ser considerada un arte, ¿no? Porque en el fondo también aporta a ese valor estético, a ese valor formal, a ese valor espiritual del espacio que habitamos. Finalmente, la ciudad, como lo hemos hablado muchas veces en los podcasts que hemos trabajado, es un espacio construido por nosotros, que somos los que habitamos. Es el reflejo de lo que somos y por eso cambia con nosotros, muta todo el tiempo, como muta el arte también. Y qué mejor que el arte urbano para manifestar esas mutaciones, como si esto un graffiti hoy puede tener mucho valor, mañana puede haber perdido significado, entonces es reemplazado por otro. A veces también es, como dices tú, eliminado a propósito, como pasó, por ejemplo, con los murales del centro de Lima. ¿Te acuerdas cuando entró la gestión Castañeda, que borró los murales cuando eran murales que habían sido más bien valorados y apropiados por esta nueva generación de limeños y limeñas que se estaba reapropiando el centro histórico de Lima con una lectura contemporánea distinta, ¿no? Y más bien al revés, vino la nueva gestión con una lectura más conservacionista y asumió que debían desaparecer, y eso generó toda una ola de reclamos muy fuerte que terminó volviendo algunos, ¿no? Entonces, hay también esas expresiones artísticas efímeras que desaparecen como parte de su naturaleza, hay otras que son desaparecidas y que son reivindicadas y fortalecidas. Y como dices tú, están también las manifestaciones artísticas que no son físicas. Físicas me refiero a que no se construyen, que no se pintan, sino que se desarrollan en el espacio público, ¿no? Artes, danzas, digamos, todo lo que es el arte callejero también, que no es pictórico ni escultórico, que aparece, desaparece, pero vuelve a aparecer también. Entonces, eso también termina construyendo ese espacio que habitamos. En ese sentido, me gustaría conversar contigo sobre uno de estos aspectos que has mencionado, que es el tema del arte callejero en murales. Yo entiendo que también tú has trabajado en una época de tu larga vida, digamos, de producción artística arquitectónica, has trabajado sobre también murales. Y, bueno, hemos entrevistado a Elio Tupac, que nos ha hablado también de cómo él se aproxima al muralismo, porque él no empieza como muralista, él llega al muralismo, ¿no? Entonces, también, ¿cómo tú interpretas y cómo ves este arte urbano, hoy llamado arte callejero, que va en estas superficies de la ciudad, que por mucho tiempo fue visto como algo como dices tú, clandestino? Inclusive hay este artista callejero, este urbano, Bansky, no inglés, que ha sido un gran disruptor, ¿no es cierto?, en el arte callejero, inclusive que adrede ha mantenido anonimato y demás. Claro, digamos, no es que acá tengamos, no es que todos deben ser Bansky ni que tengamos Bansky limeños, sino que este arte urbano ha tomado otra dimensión. Vemos ahora nuestras ciudades bastante nutridas de arte urbano, con alto contenido y alta calidad, y eso también hace al espacio urbano.
Bien, tocas varios temas. No quiero dejar pasar lo que dices sobre la arquitectura. La arquitectura es una actividad con fuertes ingredientes políticos y económicos, pero por supuesto no deja de ser una manifestación cultural, por supuesto lo es, y puede alcanzar grados de expresión artística, sí, claro, por supuesto. En ella y en otras disciplinas artísticas, el tema de la presencia, la pertinencia y la permanencia son características esenciales, primordiales, y los objetos arquitectónicos, la arquitectura, se preguntan constantemente sobre su presencia, su pertenencia y su permanencia en la ciudad. Lo mismo, distintos objetos artísticos, esculturas murales o manifestaciones de canto y danza. Me hace pensar también que distintas manifestaciones artísticas dentro de la ciudad se eliminan o se reivindican. Es decir, algunas son borradas, olvidadas, destruidas, y otras, en cambio, son cuidadas, conservadas, veneradas. Entonces, ahí también cada obra de arte en la ciudad corre su propia suerte, por distintas razones. Luego, me hablas de murales. Así como las esculturas están, digamos, más ligadas a un origen oficial, es decir, están casi siempre vinculadas a algún tipo de poder político, económico o religioso, las pintas y los grafitis tendrían más bien un origen ilegal, clandestino, aun cuando con el tiempo estas manifestaciones que no habían sido aceptadas ya han sido introducidas también en los circuitos del arte oficial. Ahí también han tenido ellos su propio camino de la comisaría a la galería de arte. Es otro proceso también interesante por analizar. Me hablas de murales y ahí siento yo más bien una condición ambigua. Hay murales oficiales, distintos gobiernos han promovido murales en edificios públicos al interior y al exterior para tratar de expresar cierta ideología. Y hay murales más bien que se han hecho con absoluta libertad, no desde arriba, sino desde abajo, por ciudadanos que han querido hacerlo. Por eso, repito, la condición legal del mural es más ambigua. Los murales que he podido realizar yo han sido siempre colectivos, nunca ha sido un trabajo individual, y dos, han sido comunitarios y participativos. No hemos transgredido ninguna regla en la medida que siempre nos han invitado vecinos a intervenir muros que ellos proponían. Y los temas desarrollados en esos murales han partido del consenso, ¿sí? de lo que la comunidad quería expresar. Esa ha sido mi experiencia. Y agrego algo más, Aldo. Como arquitecto que soy y como pintor que no soy, siento que el mural es el terreno perfecto para que la arquitectura y la pintura se encuentren. O sea, una pintura a gran escala que tiene la oportunidad de participar del espacio público y de las cosas que ocurran en la ciudad.
Gracias, Elio. Sí, es así. Sí, es verdad. El mural, yo siento que el mural ha permitido acercar a las personas a ese poder, digamos, o a esa posibilidad que tenemos todas y todos de poder manifestarnos de una manera distinta en el espacio que habitamos y construimos. Y ahí te quiero pedir ahondar en un tema que me ha surgido a partir de tu intervención, que me parece interesante porque de todos estos diferentes formas como nos manifestamos en la ciudad, manifestamos nuestros deseos, sueños, intereses, yo lo que siento es que por un tiempo largo los y las ciudadanas nos sentimos alejados de aquellas personas facultadas de poder intervenir en lo urbano. O sea, habían ciertos grupos, individuos, colectivos que estaban facultados para intervenir en lo urbano. Desde los arquitectos, ¿no?, que son los que hacen finalmente los edificios, desde los escultores que hacen las esculturas, los pintores que harían o no los murales, ¿me explico? O sea, habían ciertos grupos facultados y había muchos otros que no podían o no debían. Es más, como tú bien mencionas, la manera como muchas veces como colectivo hemos manifestado nuestro rechazo, nos hemos querido visibilizar en el espacio público, ha sido interviniendo ese arte ese arte oficial, ese arte habilitado, ¿no es cierto? Desde pintando una fachada, bajando una escultura, digamos, modificando o interviniendo una pared. Eso, lo que yo percibo es que en las últimas décadas esto ha ido cambiando y las y los ciudadanos nos sentimos cada vez más habilitados para poder justamente intervenir en el espacio que habitamos. Siempre y cuando, como tú bien dices, respetando ciertas normas mínimas de convivencia. En el fondo, esa es la ciudad. Esa es la sociedad, en el fondo. Son acuerdos. Acuerdos para vivir mejor. Y la ciudad es la manifestación física de esos acuerdos. Entonces, si yo voy a intervenir en ese espacio construido, tengo que mínimamente estar de acuerdo con los que viven en el lugar. Salvo que quiera, como dices tú, hacer un mensaje muy disruptivo que luego va a ser eliminado, que también es parte del intervenir. Entonces, ¿cómo ves tú ese cambio, digamos, de la manera como la sociedad actúa e interviene de forma activa en el espacio público, a diferencia de esos tiempos precedentes?
Empiezo definiendo el espacio público como un espacio real de convivencia y un espacio simbólico en disputa. Empiezo diciendo eso. Y en ese espacio público, el poder se ejerce y se hace presente de distintas maneras. Es verdad que las obras de arte público que pretenden durar cierta cantidad de años o décadas están directamente relacionadas a decisiones políticas, a autoridades que finalmente han decidido qué hacer y dónde hacerlas. El poder implica ejercerlo, sin que eso sea ni bueno ni malo. El problema es que Si el poder ejecuta una intervención artística que no respeta el ánimo de la comunidad, está ejerciendo también un acto de violencia, que puede ser rechazado, sí, claro, por supuesto. Ahora bien, las obras efímeras ofrecen la oportunidad en la ciudad de ejercer por algún tiempo, segundos, minutos, horas, con mucha suerte, algunos días, de ejercer nuestro derecho de opinión. Sabiendo que serán obras efímeras, algunas tangibles, otras no tangibles, pero que logran apropiarse de ese espacio público por lo menos por un tiempo. Y ahí todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de actuar en lo que se llaman las fisuras del poder y de lograr decir algunas cosas. Y por supuesto, esas cosas que uno dice en la galería de arte, en los museos, esas cosas que uno dice en los auditorios, en los teatros, suena distinto si se dicen en el espacio público. No son las mismas cosas las que se dicen en los espacios cerrados que en los espacios abiertos. ¡Listo! Y todo, Aldo, entra en ese juego amplio de ser ciudadano y de querer decir algunas cosas en determinados momentos.
Claro, yo recuerdo mucho que, bueno, voy a volver a hablar de Banksy, este grafitero inglés. Él justamente no quería y rechazaba ser llevado al museo, o sea, ser galerista, porque él decía, si pierdo la esencia de lo que soy, pierdo lo efímero, pierdo el reclamo, pierdo todo, si me llevan o me ponen en una pared, ya deja de tener sentido. Entonces se entiende mucho, y yo también entiendo que el mismo Leo Tupa, cuando hablábamos, también pasa algo parecido. O sea, ¿en qué momento la fuerza de lo que yo digo, ¿no?, termina siendo vista como un objeto de museo, como dices tú? Entonces ya perdió poder, pues, o sea, ya perdió contexto, ¿no? Me parece interesante lo que mencionas, Elliot, y quería me hizo pensar en algo más. Quería contrastar contigo la ciudad formal versus la ciudad informal. En Lima lo vemos de manera muy, muy cruda, muy dramática, pero vayámonos fuera de Lima también. Hablemos de ciudades como París, Barcelona, Nueva York, ¿no?, ciudades muy, digamos, las grandes ciudades, ciudades referentes, ciudades donde se valora, el que la visita valora mucho ese equilibrio, si quieres, espacial, estético, ¿no? Todo muy prolijo, todo muy ordenado, todo muy controlado, ¿no? Donde la actividad del individuo en el espacio público es muy, muy pequeñita, porque está muy acotado, inclusive el arquitecto, ¿no? El arquitecto que, por ejemplo, diseñar, hacer un edificio en Barcelona, tienes que tener, pues, te da un catálogo de colores, texturas, todo, o sea, estás totalmente, lo cual, bueno, se entiende en el contexto de la ciudad que es, ¿no? Pero lo que voy, está todo muy regulado para mantener ese equilibrio espacial, estético, formal de estas ciudades que son tan bien vistas por la mayoría de nosotros y nosotras. Pasa en Lima también, San Isidro, Miraflores, ¿no es cierto? Unos sitios de Lima donde hay, pues, un cuidado muy grande del espacio público, de los frentes urbanos, ya hablo de los edificios, arquitectos, ¿no? Proyectos con arquitectura, con parámetros, con alturas, con parapetos, ¿no? Y vamos a otras zonas de la ciudad donde la ciudad se ha construido diferente. Se ha construido desde la toma de la tierra, desde la organización colectiva, desde el equilibrio en la construcción, porque si yo construía más allá de algo, le afectaba a mi vecino, entonces mi vecino me reclamaba, entonces llegamos a un acuerdo y la pared fue de esta manera. O sea, hay otras normas de convivencia y de construcción colectiva que se ven en la arquitectura que se hace, que también es arquitectura, y se ven en el espacio público que se construye, ¿no es cierto? Y se ven sobre todo en los espacios públicos, como tú dices, espacios colectivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me imagino que sería muy difícil que yo, puedo decir cualquier cosa, Miraflores, San Isidro, pueda armar un jardincito espontáneo en la calle, en mi vereda, ¿no es cierto? Porque seguro van a venirme un control, va a venirme el municipio y decir, oye, no, discúlpeme, usted tiene que cumplir esa norma tal. Pero en cambio vemos que en zonas de Lima, donde se están construyendo, la gente al revés conquista el espacio público haciendo su jardín, acercándolo, planta, inclusive pone hasta a veces vegetales, ¿no? Plantas que dan frutos y demás. Entonces hay una forma de intervenir y de construir justamente este arte urbano, porque ya estamos llevándolo a todas las manifestaciones de nosotros como ciudadanos. O sea, arte urbano es tanto hacer decorar tu jardín, ¿no es cierto?, o el frente de tu casa, como hacer un graffiti, ¿no? Según donde habitas. Y tiene que ver también con la manera hacia donde apuntamos como ciudad, porque uno dice, no, hay que buscar ir hacia lo formal, hacia este espacio controlado. La pregunta es, ¿dónde somos más ciudadanos o dónde podemos sentirnos más ciudadanos, ¿no? ¿O por dónde deberíamos buscar el equilibrio entre esta ciudad en construcción o que se construye y esta ciudad controlada y regulada que es la que se habita también?
Mira, acá sí te voy a contestar a partir de mi experiencia. Formé parte de esta brigada muralista que trabajó poco más, poco menos durante 15 años. Y esta es mi respuesta, Aldo. Nunca pintamos en distritos de clase media o de clase media alta, salvo una o dos veces. ¿Qué pasó? Bueno, el control que existe en esos distritos es mayor y no hay ánimo de los vecinos para dar pie a este tipo de expresiones artísticas. Entonces, todo nuestro trabajo estuvo volcado a estas nuevas limas, lo digo así, que están mucho más abiertas, claro, a recibir y a promover, al revés, a promover y a recibir acciones artísticas como la nuestra, que siempre partieron de invitaciones y de comunidades organizadas. Hago hincapié en eso, ¿eh? Nuestros murales no estaban hechos para durar muchas décadas, algunos ya desaparecieron y vivieron lo que tenían que vivir, vivieron lo que cada comunidad quiso que viviera. Esa es mi primera respuesta. En todos esos casos, la acción artística puede ser una herramienta fabulosa para la cohesión social, para la experiencia colectiva. Y eso, en mi experiencia, ha sido posible en algunos distritos y no en otros. Por algo será. Luego, intervenciones también efímeras he logrado realizar en la mismísima Plaza San Martín, en el centro de Lima, una intervención que duró exactamente 14 días, que ya tuvo que pasar por todos los filtros y las autorizaciones de los distintos organismos vinculados al centro histórico. Y después he participado en varios concursos para construir esculturas y he perdido todas. Y nunca he podido realizar una obra más o menos duradera en mi ciudad, pero no pierdo las esperanzas de algún día poderlo hacer. Así que, Aldo, distintas situaciones en esta Lima enorme, en estos 50 distritos de más de 10 millones de habitantes, realidades distintas que permiten manifestaciones artísticas que también son distintas.
En ese sentido, me parece interesante lo que dices también, porque claro, tú me dices, Aldo, es que son cosas diferentes. O sea, por un lado, y voy a resumirlo de esta manera, hay lugares que convocan o que generan o que valoramos por lo que ya, por el significado que ya traen consigo, y hay lugares en los cuales nosotros construimos y generamos ese valor y ese significado que luego va a ser, digamos, fortalecido, resignificado, reconstruido. Estoy pensando, por ejemplo, en eso, ¿no? De la Plaza San Martín, que tiene ya una carga simbólica, es la Plaza de la República, ¿no? Con San Martín además y todo lo demás, donde tú pues vas ahí porque tiene un significado poderosísimo, es la Plaza de la República. Entonces, la gente va a la Plaza San Martín porque es la Plaza San Martín. Tú vas a buscar intervenir ahí porque es la Plaza San Martín y vas a soplarte todos los trámites y papeleríos porque es la Plaza San Martín. Pero por otro lado, vas al parque, a la plaza, a la calle de un barrio en construcción y vas a darle significado con la gente, vas a construir ese nuevo significado, vas a buscar la identidad de ese espacio. Ambos son igualmente legítimos, son simplemente distintos, pero tienen el mismo poder, la misma legitimidad. Son espacios que tienen simplemente procesos diferentes y que en algún momento incluso podrían también invertirse.
Lo has explicado mejor que yo. Sí, pues, el mural en algunos lugares de nuestra ciudad puede ayudar a la construcción de una identidad, a la identidad de un barrio, y en otros lugares de la ciudad el arte trabaja con el espíritu de ese lugar cargado de historia y muy consolidado. Lo de la Plaza San Martín trató de recordar acontecimientos de nuestro pasado. Fue una gran línea roja que terminó atravesando todo el espacio de la plaza y que aprovechó, por supuesto, el enorme valor político y social que tiene la Plaza San Martín en nuestra ciudad, y aprovechó el público cautivo que está ahí todo el día y buena parte de la noche. Así que, por supuesto, Aldo, el artista lee el lugar que va a intervenir y lo importante es realizar un trabajo pertinente en cada caso.
Clarísimo, clarísimo. Y interesante cómo llegamos a estos puntos de reflexión, porque en el fondo estamos fortaleciendo la idea que, bueno, el arte evidentemente es la manifestación física, ya sea pues formal, ¿no es cierto?, pictórica, escultórica y tal, pero también física en cuanto a danza, arte, literatura, espiritual, ¿no es cierto?, de lo que somos como colectivo. Y como somos un colectivo, entendemos y leemos los espacios que habitamos y sabemos responder a ellos de manera asociativa o disruptiva también. O sea, eso es parte de la manera como accionamos y el arte se va a comportar de esa manera porque también se comporta nosotros y por ende va a tener también una durabilidad relativa a esa acción que hemos buscado generar, ¿no? Lo cual me parece muy interesante. Y aquí voy a mencionar que además tú eres parte del consejo editor de una revista de investigación de arquitectura, de las pocas que sobreviven en nuestro medio, Arquitextos, y justamente en el siguiente número vas a hablar justamente de arte, este arte efímero, este arte conmemorativo, ¿no? Así es que nada, ahí podremos revisar algunas reflexiones de estas obras de arte que han sucedido en nuestras ciudades, en estos eventos como los centenarios que tanto nos gusta recordar, pero que luego padecemos como tales, ¿no? Elio, me gustaría terminar esa entrevista pidiéndote un mensaje inspirador para nuestros oyentes, para que con nosotros puedan reencontrarse y encontrar diferentes maneras de habitar y valorar los espacios en los cuales conviven.
Déjame repetir la definición que di hace unos minutos sobre el espacio público, como el espacio real de convivencia y como un espacio simbólico en disputa. En el espacio público nos encontramos todos y en ese mismo espacio público se hace presente de distintas maneras el arte. Eso me parece fascinante en cuanto a que el arte puede modificar primero la realidad y dos, la manera de ver esa realidad. La ciudad, ya lo has visto en todas tus entrevistas anteriores, inspira también a muchos artistas en su trabajo y el fenómeno urbano aparece de distintas maneras en novelas, películas, canciones y pinturas. Termino diciendo que podemos quejarnos siempre de las ciudades en las que habitamos, siendo conscientes que nuestro deber será siempre tratar que las cosas sean mejores y que esta es, finalmente, lo dije también al empezar nuestra entrevista, que la ciudad es para los bichos urbanos, como tú y como yo, una segunda naturaleza en la que vivimos, convivimos y debemos hacer que sea mejor para todos.
Muchas gracias, Elio, por tus palabras. No dejas este importante reto, el deber de sumar para que los espacios que habitamos sean siempre un poquito mejores. Y como hemos visto en los diferentes episodios del podcast, esto no solo se logra con grandes acciones, sino y sobre todo con pequeñas acciones cotidianas, ¿no? Como son mantener limpias las calles, sembrar flores, respetar los cruces peatonales, ceder el paso y el asiento, y todas esas cosas que nos enseñaron cuando eran chicos y que a veces nos olvidamos cuando salimos al espacio público. Y es todo lo contrario. El espacio público es el espacio en el cual toda esa educación se debe intensificar, porque es el espacio de todos y de todas, que lo construimos cotidianamente, el cual habitamos y el cual también nos hace ciudadanos. Y eso es muy importante, porque el arte es un factor importante, diría determinante, en esa apreciación y valoración del espacio que construimos y en el cual convivimos. Bueno, cierro esta segunda temporada invitándoles a volver a escuchar los 7 episodios y a conectar las experiencias de los diferentes entrevistados. Personalmente he aprendido muchísimo viendo la ciudad desde la diversidad de sus expresiones artísticas y viendo esas expresiones desde ángulos que antes no había contemplado. Les invito también a volver a escuchar la primera temporada y a revisar los artículos que publicamos en la red latinoamericana de urbanistas, www.urbanistas.lat. Elio no es mucho de las redes, pero pueden encontrar muy interesantes artículos suyos en Arquitextos. En particular, les invito a revisar el número 27 publicado en el año 2012, cuyo tema justamente fue la ciudad en el arte. Además, les invito a leer su libro Arquitectura para una ciudad fragmentada, que ya tiene 2 ediciones. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.